Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos a todos. En el mes de abril se celebra el aniversario número 103 de la aprobación de la ley Foraker en el Congreso norteamericano. Sería interesante, Carmelo, que nos hablara qué es la ley Foraker.
Saludos, amigos. La ley Foraker es un estatuto, una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Se llama Foraker porque un miembro de la Cámara de Representantes, el señor Benson Foraker, miembro poderoso de varios comités y presidente de uno de ellos, fue el que presentó esa ley, que está respaldada, por supuesto, por el presidente William McKinley, que es el que está en ese momento republicano, con el aval del jefe político del Partido Republicano, el señor Hanna. Es una ley para lograr un sistema económico de Puerto Rico y dotar a Puerto Rico de un gobierno provisional. Las características de la ley, quizás sería bueno ahorita hablar de ella.
La ley Foraker, como dice el compañero Cintrón, fue prácticamente la primera ley de tipo civil que se aprobó luego de la llegada de los americanos. Hubo un periodo antes de eso, creo que duró 2 años, de 1898 hasta 1900, en la cual rigió un régimen militar en Puerto Rico, y la ley Foraker es el primer intento que se hace por proveer una ley, un gobierno civil para Puerto Rico.
Ciertamente, la ley Foraker, como dice el licenciado Morales, es un estatuto que va a dotar a Puerto Rico de lo que entonces se llamó un gobierno civil, porque el 18 de octubre de 1898 se inaugura un gobierno militar de los Estados Unidos para asuntos civiles y cierra esa etapa el 1 de mayo de 1900. Y allí hay un informe del pastor protestante Henry K. Carroll, que hace un estudio sobre las necesidades de los puertorriqueños y qué estos aspiran, qué estos quieren. Y ese informe se lleva al Congreso junto con otros informes como los de la Insular Commission. Y el Congreso tiene ante sí una gama: ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños, gobierno propio, sistema económico. Sin embargo, el Congreso y el presidente se van a decantar por un régimen que los puertorriqueños consideraron oprobioso y consideraron injusto, porque prevaleció el informe del gobernador George W. Davis, que decía que los puertorriqueños no tenían capacidad para gobernarse.
Carmelo, ¿cómo afectó la ciudadanía del puertorriqueño en ese momento con la ley Foraker?
Los puertorriqueños eran ciudadanos españoles por moro, por razón de la constitución de la monarquía española de 1876, que había diseñado Manuel Alonso y había diseñado también Antonio Cánovas del Castillo, que es la constitución que está vigente cuando llegan los estadounidenses. Y los norteamericanos, cuando llegan a Puerto Rico, pues tenían varias opciones. Ellos usualmente otorgaban la ciudadanía americana o estadounidense a los habitantes de los territorios que ellos incorporaban. Pero ¿qué pasa? Que en el 98 no se trata de una obtención de unos territorios comunes y corrientes. Alaska estaba despoblada y ellos decidieron no darle la ciudadanía estadounidense o americana a los habitantes de Alaska, que eran en realidad unas tribus indígenas. Y entonces ese ejemplo cala hondo, y hay dos formas de hacerlo: o otorgando la ciudadanía, como siempre se hizo, o no otorgándola. En el caso de Puerto Rico tenemos una espada de Damocles, o tenemos una cosa que gira alrededor de nosotros, que es un trasfondo que va a afectar el trato que el Congreso le dé a los puertorriqueños, y es el caso de los 6 millones de habitantes de Filipinas. Filipinas, Estados Unidos los consideraba una isla, un archipiélago muy importante, porque está cerca del mercado chino, que para Estados Unidos era fundamental. Pero estaba habitado por personas que los norteamericanos entendían eran color people. Si a Puerto Rico se le daba un tratamiento de otorgamiento de la ciudadanía y territorio incorporado, eventualmente caía jurídicamente y constitucionalmente en el proceso hacia la estadidad y convertir a Puerto Rico en Estado. Si no se hacía, entonces no se le daba la ciudadanía,
como no se les dio, porque entonces lo que hicieron fue crear la ciudadanía de Puerto Rico, que es la que trae la ley Foraker.
¿El pueblo estuvo de acuerdo con la ley Foraker?
No, bueno, hablar del pueblo en Puerto Rico es un poco difícil. Yo más bien hablaría del liderato. Tenemos la buena fortuna de que Henry Carroll examinó cuidadosamente durante varios meses la opinión de muchas personas que no pertenecían al liderato, y por eso podemos hablar del pueblo de Puerto Rico, porque fue ocultado. Pero en realidad aquí lo que cuenta es el liderato político. Puerto Rico siempre ha tenido la buena fortuna de tener una ciudadanía muy inteligente, un liderato muy inteligente, y claro, ahí estaba Rosendo Matienzo Cintrón, que en ese momento es asesor de Nelson Amiles, es asesor del gobernador Brooke, es el asesor de los norteamericanos o estadounidenses, el doctor José Celso Barbosa, y el gran líder político de los puertorriqueños, que sin lugar a dudas Luis Muñoz Rivera, junto con José de Diego.
O sea que hay talento, y estos se oponen a la ley Foraker.
Vamos a una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Relón.
Estás escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org.
Carmelo, tú comentaste recientemente, hace unos momentos, sobre el asunto este del territorio incorporado. Yo tenía entendido, y aclárame si no es así, que el concepto de territorio incorporado se esboza por primera vez en las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Balzaki, en el otro caso, que no me acuerdo cuál era el otro nombre. Es que por primera vez, cuando las leyes aquella de impositiva, se establece que se puede tratar distinto a Puerto Rico, por el hecho de que no era un territorio tradicional, en cuyo caso tenía que aplicar con toda su fuerza la Constitución Federal.
El análisis está muy bien, estimado amigo. Lo que pasa es que Puerto Rico... En Estados Unidos existía una sola cosa, una sola forma de tratar los territorios, que era la forma del territorio incorporado, que es la forma usual de ir los territorios hacia la estadidad. Lo que pasa es que cuando ellos se enfrentan al problema de Filipinas y se enfrentan a los casos insulares, que es lo que hablaste de Balzac, que son casos que van de 1900 a 1904, los Bidwell y los demás, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene ante sí una disyuntiva, tiene ante sí un problema muy grave. Si deja Puerto Rico como territorio incorporado, que es lo usual y lo único que existe, Puerto Rico entra, como entró Hawái, hacia la estadidad y Alaska, que eran territorios incorporados, aunque eran dependencias territoriales. En el caso de Puerto Rico pesa el trasfondo de Filipinas, y entonces el Tribunal Supremo diseña una nueva categoría, territorio no incorporado. Territorio no incorporado, que es el resultado de los casos insulares de Balzac, Bidwell y los demás, plantea que el territorio, al no ser incorporado, pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de Estados Unidos. Por lo tanto, no tiene necesariamente que ir hacia la estadidad y puede quedarse en esa condición, que fue lo que después le aplicaron a Filipinas, y Filipinas eventualmente va a ser una república soberana e independiente.
Precisamente en ese es mi inquietud. O sea, ¿esto es un designio del el Ejecutivo de los Estados Unidos, del Legislativo, o es un designio que por alguna razón lo saca el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se le presenta una situación?
Los modernos libros que se han escrito sobre este tema, y los buenísimos libros que se escribieron y artículos en forma contemporánea, especialmente la Facultad de Derecho de Harvard y de Yale y de Columbia University, y los libros sobre la relación racial en Estados Unidos, nos plantean que el tribunal tenía ante sí un problema fundamental racial. La raza es una cosa muy importante en Estados Unidos, desde que Thomas Jefferson intentó colocar una limitación a la trata de negros en la Declaración de Independencia y fue quitada desde ese entonces para acá. Y el problema racial, no tanto de Puerto Rico, sino de Filipinas, que ellos consideraban color people, y a nosotros también. Y entonces ellos rediseñan la cosa y añaden una categoría que no existía. Ellos no querían ciertamente, y es clara las opiniones periodísticas y los casos y demás, ellos no querían que se vaciasen los filipinos con una ciudadanía estadounidense que eventualmente se les daría.
Carmelo, háblanos un poquito sobre la ley de cabotaje y cómo surge la misma en esta ley Foraker.
Pero la ley Foraker, como dice José Trias Monge en su monumental historia constitucional de Puerto Rico, la ley Foraker en realidad, la preocupación en Estados Unidos sobre Puerto Rico tiene que ver con mercados, además de la cuestión colonial, de que Estados Unidos desde 1890 entra en un proceso distinto y está el almirante Alfred Thayer Mahan y está Theodore Roosevelt como subsecretario de la Marina que quiere que Estados Unidos se envuelva en una expansión de bases y territorios ultramarinos. Además de todo eso, la cuestión económica. Puerto Rico es un productor con Cuba de azúcar de caña. En Puerto Rico el azúcar estaba en crisis, el café el que tenía auge, el tabaco, pero ahora con las nuevas condiciones, las inversiones en de Estados Unidos en Cuba eran altísimas y en Puerto Rico comienzan a darse y a penetrar este mercado, y entonces la ley de cabotaje significa que se han de usar unas leyes económicas y una marina mercante de bandera estadounidense cara, beneficiosa a Estados Unidos, y unas leyes de imposición, es decir, de impuestos y de arbitrios a lo que se importa a Estados Unidos. Y por eso que la ley Foraker tiene 2 años de 15% de la tarifa de Dingley. La tarifa de Dingley es la tarifa, los pueblos o son proteccionistas o son librecambistas. El librecambista es que todo entra sin pagar y el proteccionista es que protege sus industria. El café, por ejemplo, no pagaba y cualquier café del mundo entra a Estados Unidos. Los norteamericanos no tienen buen gusto para el café en aquella época. El café de Puerto Rico no iba a Estados Unidos, pues no lo saben apreciar, pero un café de exquisito gusto. Sin embargo, el azúcar y el tabaco sí tenían tarifas. Y entonces la ley Foraker es una ley que va a estar navegando entre unos intereses azucareros estadounidenses remolacheros, una gran industria de la remolacha, además de intereses de Estados Unidos en otros países como es Colombia, como es Venezuela y Centroamérica, y esa ley Foraker eventualmente se va a ir hacia 2 años de impuestos y luego entrar libremente los productos para el mercado estadounidense. O sea que la cuestión económica fue bien importante en estas determinaciones y hay presiones de toda suerte y naturaleza. Todavía hoy estamos nosotros luchando, un sector del pueblo de Puerto Rico, por tener libertad de bandera y que podamos importar productos en una isla, ¿verdad?, a base de barcos de cualquier nacionalidad y no los barcos de Estados Unidos, que son barcos caros, porque a los hay más baratos.
Pero tengo entendido que desde la ley Foraker que ya se proveyó para darle la protección al café puertorriqueño y la ley Foraker disponía que todo café que entrara a Puerto Rico tendría que pagar un gravamen, me imagino que para proteger la industria del café en ese momento.
Ciertamente, lo que pasa es que la industria del café, que era fundamental los últimos 25, 30 años del siglo XIX, tenía sus mercados asegurados, Cuba, Europa, España, y entonces cuando llegan los estadounidenses, pues la industria del café con el huracán y con la nueva situación va a tener problemas, y siempre los tuvo, porque el azúcar se hizo, como dice el famoso libro Su Majestad el Azúcar, cuando reinaba en Cuba Su Majestad el Azúcar, y el tabaco, el American Tobacco Company, que es un monopolio, un trozo tabacalero, pues inmediatamente penetró el mercado puertorriqueño. El tabaco puertorriqueño es muy bueno y no va a tener problemas económicos. Claro, va a tener problemas laborales, porque lo que pagan, pues 50 centavos por un trabajo de más de 10 horas. Aunque se impuso la mesada de ocho horas por el gobierno militar, eso no se va a cumplir muchas veces.
Algunos historiadores de Estados Unidos hablan de que esta ley Foraker es una especie de imposición al pueblo de Puerto Rico de una condición colonial. ¿Qué tú dirías sobre eso?
Ciertamente, yo creo objetivamente y sin pasión por estos temas. Me parece que se deben estudiar con frialdad y con unos espejuelos de imparcialidad. Estados Unidos, desde 1890, que resuelve el problema indio con la masacre de Wounded Knee, cuando llega el ferrocarril a California, cuando se cumplen una serie de objetivos, que el censo dice que ya no hay tierras libres y empiezan las ciudades a crecer desmesuradamente, y tiene una producción muy abundante y excedente para exportar. Estados Unidos, pues, había entrado hace rato. Grant quería hacer estado a la República Dominicana y le faltó un voto para lograrlo. Y los norteamericanos siempre han querido tener la Bahía de Samaná, que es la mejor del Caribe. Y no lo habían logrado.
Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org.
Yo quisiera que Carmelo nos hablara un poco más del asunto este de la República Dominicana como estado, no estado 51, porque en aquel momento no sería 51, no, porque todavía Oklahoma,
no eran tanto,
pero ciertamente es una cosa que muchas personas desconocen.
Pues es que Estados Unidos siempre, digamos, desde el establecimiento de la República, pero más de forma más clara, ya a mediados del siglo XIX, tiene mucho interés en los mercados latinoamericanos, que por supuesto Inglaterra, su aliada de siempre y su madre patria, dominaba, pero Estados Unidos siempre ha tenido mucho interés en una base en el Caribe, y la mejor base que hay en el Caribe es la Bahía de Samaná, y Estados Unidos se la quiso comprar a los dominicanos, se la quiso quitar a los dominicanos, hizo todas las maniobras posibles, y esos hermanos nuestros, los dominicanos, siempre defendiendo su territorio y su libertad, no cedieron. Se dio un presidente dominicano que entonces hizo un proceso mediante el cual logró que Estados Unidos se interesase en lograr incorporar a la República Dominicana como un estado de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant, con el gran prestigio de haber ganado la guerra civil, siendo el general en jefe del presidente Lincoln, pues está de acuerdo, y la mayoría del liderato está de acuerdo, y se plantea en el Congreso de los Estados Unidos la incorporación de la República Dominicana como estado de la Federación de Estados Unidos, y se pierde esa oportunidad por un solo voto. No se logró. Podemos imaginar, si hubiera ocurrido, Santana y los demás, pues luego los dominicanos, hay una reacción y vuelven al poder los que defienden la nacionalidad y la independencia de la República Dominicana, y eso no se dio, pero eso un solo voto, y fueron los estadounidenses los que dijeron que no. Eso es parte de un proceso de Estados Unidos que va hacia la expansión colonial, palabra que en la antigüedad estaba de moda, pero que tiene un significado político y constitucional distinto ya en el siglo XIX. Precisamente lo que fundó a Estados Unidos es una lucha de los independentistas estadounidenses, cuando se dan las condiciones económicas e ideológicas de separarse de Inglaterra. Esos tres estados que tenían distintas constituciones y distintas formas lo logran, artículos de confederación, convención en Filadelfia 1787 y establecimiento de la república, pero esa república, pues, por razones económicas, de expansión, de mercantilismo y de ideología, irá poco a poco hacia la expansión ultramarina en territorios como lo hacía lo que quería hacer Alemania, que lo hizo en África, en las Carolinas y demás, tratando de quitarle a España cosas. Y entonces las teorías del capitán Alfred Thayer Mahan de que un país como Estados Unidos necesitaba bases ultramarinas en el mundo, una marina de guerra expansionista y muy moderna, y gastar los recursos de los demás y conservar los suyos. Y entonces, pues, en esa política, que comienza por los 80, los periódicos cambian de ser unos periódicos muy simples de 4 o 5 páginas, las grandes tiradas, cambia la imprenta y cambia la ideología, porque hay una nueva generación de estadounidenses que no participaron en la guerra civil, que termina en 1865, y por lo tanto desconocen los horrores de la guerra y quieren y buscan, como Teddy Roosevelt, epítome y resumen de lo que es un republicano, un miembro del Partido Republicano de las clases altas, que cree en el militarismo porque ve la parte llamativa de la guerra, no la parte cruel de la guerra.
¿Y qué estaba sucediendo en 1900, mientras se aprueba la ley Foraker? ¿Qué estaba sucediendo en Cuba?
Bueno, en Cuba se dan unos procesos muy interesantes y muy 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 complejos. Recordaremos que José Martí Pérez, el licenciado José Martí Pérez, es el hombre en el mundo que funda el primer partido revolucionario del mundo, antes que el partido de Francisco Madero en México, y antes que los bolcheviques y los mencheviques tuvieran el partido revolucionario en Cuba. Es decir, que José Martí, que había vivido 16 años en Nueva York y Washington haciendo tareas consulares, periodísticas y demás, funda ese partido y sabe que ha de venir la guerra de independencia, que se va a llevar a cabo en el 95, intervendrán los Estados Unidos, dizque por razones humanitarias. Siempre Antonio Cánovas del Castillo, estudioso, historiador y abogado, investigaba la historia de Estados Unidos y le decía, pero si lo que estamos haciendo acá, el general Valeriano Weyler está haciendo en Cuba, es lo que hizo Sheridan en la marcha hacia Atlanta, lo que hizo Grant, que es tierra quemada, destrucción de los civiles y de las propiedades, eso lo hizo Estados Unidos en la guerra, porque no lo podemos hacer nosotros aquí en Cuba. Y entonces Estados Unidos se alejaba, pero volvía, y siempre decía que era por razones humanitarias. McKinley, que era abogado y fue coronel en la guerra civil, que era un hombre bien inteligente, uno de los grandes presidentes, no como decía Teddy Roosevelt, que tenía the backbone of an eclair, la espina dorsal de gelatina, ¿verdad? Y se dan estas condiciones en Cuba, que Estados Unidos va a intervenir. Esa guerra hispano-cubana la pudo haber ganado eventualmente España. Lo que pasa es que cuando los hombres, los países, no tienen fe en sí mismos, pues están abocados al fracaso. España tenía unos problemas muy serios internos, la malaria y las enfermedades endémicas en Cuba. Estados Unidos tiene un ejército muy mal habilitado, muy mal llevado, pero eventualmente entre los mambises y revolucionarios, después de la muerte de José Martí, y los norteamericanos van a desembarcar en Santiago de Cuba, que es el momento donde se pelea. Allí el general Vara de Rey, español, con sus hijos, va a llevar una posición muy interesante frente a los norteamericanos.
Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. En esta ocasión tenemos como invitados al licenciado Carmelo Delgado Cintrón, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y también del Centro de Estudios Avanzados, al licenciado Carlos Morales, director ejecutivo del San Juan Star en Español, quienes discuten la ley Foraker con Ángel Collado Schwartz, provocador de esta discusión.
Gustaría que retomaras el tema de Cuba. ¿Qué estaba sucediendo en Cuba mientras se aprobaba la ley Foraker?
Una vez termina la guerra hispano-cubana estadounidense, americana, y entonces se va a convocar la convención constituyente, la asamblea constituyente de la República de Cuba. Recordaremos que allí se presenta, Estados Unidos presenta, de que los cubanos, en el ejercicio de su soberanía, tienen que incorporar la enmienda Platt, que son una serie de restricciones a la soberanía de Cuba, a la constitución como un apéndice. Y hay una gran discusión y se oponen a eso los cubanos con mucha dignidad. Pero ¿qué pasa? Que una vez recesa para volver a reunirse, Estados Unidos le hace claro a los cubanos que no se irán de allí, a menos que se apruebe eso, y los presiona. Para honra de Puerto Rico, el general Ríos Rivera, Juan Ríos Rivera, que había sido gobernador de La Habana y ministro del Interior bajo el régimen militar de Cuba, plantea que eso no se debe hacer y él renuncia al acta de constituyente y se marcha para no participar en esa situación que él considera oprobiosa a Cuba, su patria de adopción. Y entonces la Asamblea no le queda más remedio que incorporar la enmienda Platt, que durará hasta que Franklin Delano Roosevelt, en la política de buen vecino por los 30, la elimine. Esto ocasionó muchos problemas en Cuba. Mientras eso ocurre en Cuba, que están con la enmienda Platt, que mediatiza la República de Cuba y la hace, como se decía en el derecho internacional de antes, en el derecho de gente, que es una suzeranía, es decir, un gobierno como el de Estados Unidos interviniendo en asuntos de la República de Cuba, en Puerto Rico el liderato puertorriqueño pues estaba desilusionado con la ley Foraker, porque la ley Foraker no responde a las corrientes democráticas que Estados Unidos tiene planteadas en sus estatutos, constituciones y leyes del gobierno federal, del Estados Unidos y de los estados. Se hace, por ejemplo, en Puerto Rico, un poder legislativo que está intervenido por el poder ejecutivo. Se declara que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha de tener un Senado, que no le dan ese nombre, le llaman Executive Council o Consejo Ejecutivo, y ese Consejo Ejecutivo de nombramiento. O sea que en 1900 Estados Unidos está haciendo lo que España hizo en 1834 con el Estatuto Real, que era un Senado nombrado por el rey. Y entonces que eso lo haga España allá en 1834, después de que muere Fernando VII y está la niña Isabel II, pasa, y uno lo critica, pero que eso ocurra a los albores de un nuevo siglo por una república que llama a ser democrática, asombró a los puertorriqueños, porque ese Consejo Ejecutivo se integra por 6 estadounidenses, 6 americanos, que son a la misma vez que legisladores y senadores, son secretarios del gobierno. O sea que administran el gobierno como secretario de Educación, como secretario del Tesoro, como secretario de lo Interior, y a la misma vez son legisladores.
Ese trato distinto también no permite entonces que un poco se separe del sistema constitucional norteamericano.
Esa es una pregunta muy inteligente, es muy, muy de actualidad, porque eso lo que significa es que lo pudieron hacer entonces, lo pueden hacer ahora, favoreciendo ciertos cambios que están en el ambiente, que aunque no pertenezcan a la tradición estadounidense propia, pues se pudo hacer porque hay precedente. Lo que pasa es que para unas cosas ellos dicen que sí y para otras cosas dicen que no. Ese Consejo Ejecutivo tenía 5 puertorriqueños, o sea, siempre en minoría. 6 secretarios de gobierno que son legisladores, 5 puertorriqueños, 2 federales, 2 republicanos y lo imposible en Puerto Rico, una persona que no tiene filiación y que es independiente. La tenía, era republicano.
Porque, Carmen, y volviendo a la enmienda Platt, por usar esa palabra de encajar, ¿en dónde en el sistema constitucional norteamericano encajaría una cosa como la enmienda Platt, que rige y tiene vigencia en otro país fundamentalmente?
La enmienda Platt es se ha estudiado por un historiador cubano que está en Estados Unidos, que nació allá, es parte de la diáspora desde el 59, Luis Pérez, tiene un estudio muy bueno, pero el libro clásico es el de Emilio Roy de Leuzenring, que tienen 2 volúmenes, un estudio muy detallado de la enmienda Platt. La enmienda Platt en realidad es una expresión, una excrescencia, una expresión del más craso imperialismo, del más craso colonialismo, que está basado en un secretario de la guerra de Estados Unidos, que era un abogado corporacionista que va a recibir el premio Nobel de la Paz, que es Elijah Root, que lo trae McKinley para que intervenga con los nuevos territorios por su gran talento. Y por cierto, el ayudante y asesor legal de Elijah Root como secretario de la guerra es el jovencito recién graduado de Harvard, Felix Frankfurter, que va a ser juez del Tribunal Supremo después y que va a ser una gran figura en la sociología jurídica de Estados Unidos. Estos son movimientos que el Ejecutivo y un sector bajo el Uncle Joe Cannon y otros del Congreso de los Estados Unidos, que respaldan la intervención de Estados Unidos en los asuntos de los demás basándose en la cláusula territorial, en los intereses de Estados Unidos. Y claro, no responde a las tradiciones que se dictaron en Filadelfia y las decisiones que una república democrática de Estados Unidos debe tener. Lo que pasa es que Estados escribe mucha cosa y después hace otras cosas. Son contradicciones de los intereses. He ahí los problemas que tenía Hostos, que valoraba a Estados Unidos por su constitución y sus escritos y sus grandes hombres, y no por sus acciones.
No pasó nunca por el crisol, por decirlo así, de jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Sí, bueno, claro que no, porque es que estas son medidas que, en realidad, para ir al Tribunal de Supremo de Estados Unidos, como tú sabes, tiene que haber una real controversia sobre una cuestión fundamental que verdaderamente está en controversia. Y estas son medidas que se toman por los presidentes a base de la política pública y los intereses y en realidad son como cosas marginales dentro del constitucionalismo estadounidense. Sí. La enmienda es tan oprobiosa y vergonzosa que se quejaba y decía que había que recoger los desperdicios en Cuba y en La Habana, principalmente porque los aires los podía llevar los malos olores a Cayo Hueso. Es una cosa que hoy en día ofende.
Tú comentabas sobre el liderato de Puerto Rico que se opuso a Foraker, a la ley Foraker, específico Muñoz Rivera, José Diego y Hostos, que acabas de mencionar, la visita que tuvo Hostos a ver a McKinley con Cheno Gandía y el grupo.
Sí, se oponen a la ley Foraker porque la consideran una ley colonial y una ofensa a un pueblo que había tenido una constitución autonómica, que tenía una cámara alta llamada Consejo de Administración, donde decía la constitución autonómica: nunca los nombrados por la corona serán más que los elegidos por el pueblo de Puerto Rico. O sea que el Consejo de Administración de la constitución autonómica, siempre los electos por el pueblo iban a ser más que unos designados. Aquí al revés, son norteamericanos, son designados y son legisladores y son secretarios de gobierno. Esta es una constitución hecha para mediatizar a Puerto Rico y porque ellos entienden, como decía por escrito el gobernador Davis, los puertorriqueños son como los chinos, no saben administrarse a sí mismos, cuando China es el país que le ha dado al mundo casi todos los grandes inventos y los grandes pasos.
Hacemos una pausa y luego continuamos con esta discusión en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ en este último segmento discutiendo la ley Foraker.
Carmelo, coméntanos un poco más sobre esta visita de Hostos y Cheno Gandía al presidente McKinley.
Eugenio María de Hostos sale de Chile, donde estaba muy bien hacía 10 años, cuando se entera de que Estados Unidos ha declarado la guerra, y claro, viene por un vapor. No existe entonces el canal de Panamá y se puede ir a través del Istmo, pero por medio de tracción de sangre de caballos y demás. Y va a llegar a Puerto Rico, va a llegar a Nueva York, va a llegar a Puerto Rico, va a tratar de hacer una labor de conciencia y de ilustración a los puertorriqueños. Pero recuerde que hace 40 años que no está en Puerto Rico. Es un desconocido que es escuchado por ecos de sus grandes logros en el extranjero. Pero este liderato puertorriqueño, esto estaba fraccionado en partidos que tenían sus intereses, y él va a lograr lo imposible, que es una visita. Cheno Gandía, Jena y él van a ir a visitar al presidente McKinley, que los va a recibir. Preparan un memorial que, por cierto, esto no firma, porque a la hora de firmar no estampó su firma y se publica sin la firma de Nón, que se sabe que él es uno de los redactores, sino el principal. Y esa visita se recibió y se les escuchó con mucha atención por el abogado McKinley, y Hostos hizo unos planteamientos de que Puerto Rico no era una cosa, que era una nación constituida, que Puerto Rico en el derecho de gentes tenía unos privilegios, porque además de las doctrinas estadounidenses hay unas doctrinas internacionales que plantean que aún los pueblos sometidos a tutelaje de otros pueblos reservan sus derechos y su soberanía y pueden esgrimirlo frente al interventor Francisco de Vitoria en 1539 en la reelección de Jure Belli, que es una gran conferencia que él da sobre los derechos de los nativos frente a los españoles. Así lo plantea y él se reconocía. Y le escuchan con atención, con mucho respeto, pero eso es echar agua al río. Es decir, McKinley se impresiona bien con estos puertorriqueños, que son gente de mucha pro y de mucha inteligencia, pero los la suerte está echada, lea acta, la cosa va para adelante y Estados Unidos con sus planes.
Pero eventualmente sabemos que la ley Foraker es sustituida por la ley Jones en 1917, ¿no? ¿Cuáles son las presiones, si hubo alguna, para que se eliminara la ley Foraker y se adoptara la ley Jones?
La ley Foraker nunca fue bien recibida por los puertorriqueños. Excepto Tulio Larrínaga y algún otro puertorriqueño, nadie testificó en el Congreso de los Estados Unidos. Esa es una ley que se prepara de una manera, la primera vez que se radica, con medidas muy buenas de Senado, de ciudadanía, de participación, pero los intereses y los grupos que querían intervenir económicamente en Puerto Rico y el grupo guerrerista y de expansión se opone y hay que cambiarla, y a la larga sale el engendro que es la ley Foraker, que Luis Muñoz Rivera dijo en un famoso escrito publicado en La Democracia y en La Correspondencia que era una vergüenza que un país democrático nos dé una ley tan mezquina, de tan poca participación, porque las decisiones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico podían ser supervisadas y cambiadas por el Congreso. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, sus decisiones irían a supervisión de otros tribunales estadounidenses, y la única participación que tienen electiva en Puerto Rico es a través de la Cámara de Delegados cada 2 años para evitar que se consolidara. Y entonces se combate. Y se combate por Muñoz Rivera y la compara con, en un célebre escrito, con la Constitución Autonómica. Y con él estaba José de Diego. Barbosa tampoco agradó de la ley Foraker. Lo que pasa es que Barbosa en sus planes quería la ciudadanía estadounidense o americana, que veremos en un próximo programa, en otro momento, lo que pasó con esa ciudadanía estadounidense y la ciudadanía de Puerto Rico.
Carmelo, tú habíamos comentado anteriormente que la ley Foraker establecía que se nombraran gobernadores civiles. Sin embargo, sería interesante que nos comentara sobre, ¿eran esos gobernadores civiles o eran exmilitares?
Eran exmilitares. El ejemplo más claro es el general Blanton Winship. Blanton Winship se retrató como un jovencito cuando era teniente en Filipinas, encima de una pila de cráneos descarnados, de calaveras. Blanton Winship era un soldado que participó en esa cruel guerra americano-filipina, donde se cometieron tantos abusos, y que el general Arthur MacArthur, padre de Douglas, al Congreso en un informe oficial le dijo: miren, la isla de Luzón nada más hemos matado más de 2 millones de personas, civil. Es decir, estos gobernadores militares o eran unos tontos, como Emon Reilly, Moncho Gelle, como le llamó Santiago Iglesias, o eran unas personas que venían con buenas intenciones, pero que no querían venir. Por ejemplo, el primer gobernador, que, por cierto, la calle de la Fortaleza le cambiaron el nombre a calle Allen, y la calle del Cristo le cambiaron el nombre a la calle Arthur MacArthur, cambiándole los nombres históricos a las calles de San Juan, y gracias al trabajo de muchos puertorriqueños, él se logró restituir los nombres históricos. Pues Allen no quería venir. Allen, el primer gobernador, es subsecretario de la Marina y tenía una gran carrera por delante. Dijo: pues me desgraciaron porque voy a ir a Puerto Rico. Estuvo un año y al año se volvió a Estados Unidos y desapareció. Le va a suceder Hunt. ¿Quién es Hunt? El secretario del Consejo Ejecutivo, que después pasó a ser secretario de Puerto Rico, que es un burócrata. También participó en la guerra hispanoamericana como soldado, como oficial, y así casi todos ellos, quizás con alguna que otra excepción, ya de los últimos, que eran ya intelectuales del brain trust de FDR.
¿Cómo tú contrastarías la proclama de Miles cuando llega aquí en 98 y el espíritu de esa proclama con el espíritu de la ley Foraker?
La proclama que hace el gobernador militar y jefe de las fuerzas expedicionarias, Nelson Appleton Miles, que la hace en Ponce. Ellos invaden el domingo 25 de julio de 1898 y el 28, 3 días después, se imprime en español y en inglés esa proclama, que hace una serie de promesas de que vienen los Estados Unidos para traer participación, a traer progreso, a traer instituciones libres y democráticas, y para eso está ahí el pensamiento de Jefferson, de Madison, de Adams, y de Lincoln, etcétera, y hace una serie de promesas. Pero ¿qué pasa? que cuando los puertorriqueños que estudian esas promesas y están dispuestos pues a aceptar esas promesas y le plantean eso a las comisiones que vinieron a estudiarnos, como la Insular Commission o Carol, y al presidente de Estados Unidos, él planteó, no, el señor, el general Nelson A. Miles no tiene facultades políticas y cualquier promesa que él haya hecho no tiene ningún valor, lo que se prometió no se cumplió y además no tenía nada que ver con los planes que tenía William McKinley, que es el comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos. La promesa de Miles fue una cosa hueca, sin ninguna importancia, aunque el país la creyó, porque hay unas circunstancias muy especiales que se dan en Puerto Rico.
Y contrasta dramáticamente con la ley Foraker, obviamente.
Bueno, contrasta con la ley Foraker, porque la ley Foraker es producto del más craso y crudo colonialismo y de la forma más infame de tratar a un pueblo libre en su pensamiento que aspiraba a lograr constituir su destino en la tierra, porque si algo tiene Puerto Rico es dignidad y deseos de participación. Ahí está la Asamblea del Partido Autonomista de 1887, ahí está la Constitución Autonómica, y nos vienen con ese, con esa ley que es un abuso y una cosa vergonzosa para un país como Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias, Carmelo, y muchas gracias a Carlos.
Muchas gracias.
Saludos, gracias a todos, gracias a todos.
Gracias por acompañarnos al licenciado Carmelo Delgado Cintrón y al licenciado Carlos Morales, director ejecutivo del San Juan Star en Español. Agradecemos a Ángel Collado Schwartz. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez y esta servidora, Isabel Pichardo. Invitamos a que nos sintonicen la próxima semana por WKQ Radio Reloj.